A ver, que estoy contando yo 44, 45. ¿Cuántos llevamos, Evia?
49 ayer y con el de hoy 50.
¿50 qué?
Tiempos de juego de
Mira
la temporada.
Mira cómo lo sabe, ¿eh?
¿Sí? Sí, sí,
50, sí. ¿Y cuánto llevamos en la vida?
En la vida,
desde 50, el 2010.
Por 77 años que llevamos en
esto. No, el 2010. Desde que llegamos a COPE, ¿cuántos llevaremos?
¿A ti qué te importa?
Eso es. Pues que hay que hablar con Pedrito Martín, que los calcule, ¿no? Te voy a llevar, que hay que hablar con Pedrito Martín, que los calcule, ¿no? Te voy a llevar ya una burrada, ¿eh? 50 en la 2015-2016.
Correcto. Que sí, coño.
Con 9 jornadas de liga, nada más.
Claro, pasado, la Champions.
La Champions, la selección. Bueno, la selección a mí no me cuenta. Pero...
Bueno, sí, pero bueno. Te lo contamos.
¿Te lo contáis?
Sí,
vale,
bueno, sí, porque bueno. Como metemos la...
¡Bacalá!
Ah, vale, sí. ¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de juego. Hoy hasta, vamos a ver, las 2 de la madrugada, las horas más calientes de la radio española. Digo yo, si hubiera llegado a la hora antigua, ¿hubiera llegado antes o tarde o temprano?
Temprano
o tarde, no me acuerdo.
¡Ay! Temprano. En la técnica, pensando, José Antonio, yo tengo un lío, estuve dándole vuelta y digo tarde, temprano, no sé. José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, Pablo Fernández. Control central, ahí lo tenemos, entero todo él, Marcote.
El Puma y su peluca.
El jefe de todo, Jorge Evia, lo ha conseguido. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. ¿Quién te ha cortado el pelo, Parrita? Para no ir. ¡Tiempo de juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. Se te ha pegado un rapa, ojo.
El peluquero de Kim Jong-un.
En la animación general, te han dejado la cara así. Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Nito Dinamita. Pedro Martín Pedrito. Andrea Peláez, piragüista de oro. El gran Carlos Vanaclocha. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadez Willy. ¿Dónde andará esto? Mirad por la latina, seguro. ¡Tiempo de juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego. Aquí en COPE, el grande único, Paco González. Muy buenas.
Hola, Pepe. Buenas tardes. Tiempo de juego. Bienvenidos a la novena jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Hoy tenemos partidazos, y no solo en España, pero hoy es el día de las motos. Después de la cerdada que ha hecho Rossi con Márquez, de la que vamos a hablar inmediatamente, y que no ha recibido castigo, estamos todos aquí medio indignados, porque se ha producido, por si no lo saben, que lo sabrán, una de las imágenes insólitas que a veces deja el mundo del deporte, digo en la altísima competición, cuando ya se está jugando por un título del mundo. Pues como cuando le mordió Tyson la oreja a Holyfield, cuando a Zidane se le fue la olla y dio un cabezazo a Materazzi, pues hoy se le ha ido la olla a Valentino con M. Rossi y le ha dado una patada en la mano del freno a Marc Márquez y lo ha tirado. Así, porque estaba viendo que Márquez le adelantaba, le contraatacaba, le volvía a adelantar y ha dicho, fuera, a tomar por saco el niño. Bueno, eso merece una condena moral y un castigo. Pues no le ha puesto castigo. Así que casi más indignados con Dorna y la competición que con el propio Rossi. El castigo es 3 puntos del carné. O sea, una chorrada que lo que le hace es salir, porque tiene otro punto de penalización de antes, acumulado, pues le hace salir último en Cheste. Pero vamos, último que en 4 vueltas puede estar con los de arriba y en cuanto se pegue a Lorenzo, como le han puntuado hoy, le han dado los puntos del tercer clasificado, pues ya sería campeón del mundo.
Qué vergüenza.
Hoy ha ganado Pedrosa, que lo ha hecho muy bien. Lorenzo ha sido segundo, que lo ha hecho muy bien. Y Valentino Rossi ha quedado tercero. Rossi le saca 7 puntos a Jorge Lorenzo. Ahora ampliamos la noticia, pero está toda la peña indignada. Incluso el propio Valentino está indignado. Porque dice, ya le han dado el Mundial, ya tiene Márquez lo que quiere.
Yo haría, ¿sabe qué haría? Le pondría de acuerdo a Pedrosa, Lorenzo y Márquez, ir contra Rossi en la última carrera y tratar de tirarlo. Tratar de tirarlo para que hagan lo mismo.
Con darle una patada ya vale, ¿no?
No, no, sin como darle castigo, patada. No, sin darle
lo
patada.
Que ha hecho él. Como el castigo son tres puntitos. Pues
disimuladamente.
Es una bandera negra.
Disimuladamente.
Bueno, ahora lo contamos. Pero el caso es que campeón del mundo de motos para mí ya es Jorge Lorenzo. El campeón del mundo de Dorna, pues que sea Rossi. Enhorabuena, Dorna, Rossi. Pero en esto ya no hay quien crea. Fútbol, primera división. La jornada empezó el viernes y termina mañana con el Athletic Sporting. Esta mañana hemos tenido primera y segunda. En primera, Levante 0, Real Sociedad 4. Peligra Alcaraz, el entrenador del Levante. Dos goles de Vela, primero y cuarto. Uno de Aguirreche y otro de Illarra, tocando un balón de Chori Castro. 0-4. La Real, 9 puntos, se distancia en 3 del descenso, en el que queda precisamente el Levante. La zona de descenso ahora mismo es 6 puntos Granada, 6 puntos Levante, penúltimo. Y colista la Unión Deportiva Las Palmas con 5, pero con un partido menos. El del debut de Quique Setién, que debuta esta tarde, en menos de una hora, ante el Villarreal. A ver si no hay lluvia en Las Palmas, por cierto. Y en segunda, el Mallorca le ha ganado 1-0 al Almería. El Almería se queda en zona de descenso. Hoy también estrenaba el entrenador. Se queda con 8 puntos. Y el Mallorca sale del descenso y se pone con 12. 3 por encima de la zona de descenso a segunda división B. Recordamos, en primera, el viernes, Rayo Vallecano 3, Español 0.
Ayer, Celta 1, Real Madrid 3.
Granada 1, Betis 1.
Sevilla 5, Getafe 0.
Málaga 2, Deportivo de la Coruña 0. Líder el Madrid, 21 puntos, 18 tienen el Celta y el Barça, pero el Barça con un partido menos, el que juega esta tarde en casa, en el Camp Nou, 6 y cuarto contra el Eibar. Por cierto, ahora hay asamblea en el Barça, se está hablando de presupuestos, de Qatar, enseguida lo contamos. Y completará Champions con 16 el Atlético de Madrid, que hoy, en partidazo que cierra el domingo, recibe al Valencia. Por abajo, ya hemos dicho, Granada, Levante y Las Palmas en descenso. Segunda división, ayer se jugaron en la décima jornada de la Liga Adelante 5 partidos.
Bilbao, Atleti 0, Huesca 0.
Alcorcón 6, Llagostera 1.
Elche 0, Leganés 0.
Alavés 3, Córdoba 2.
Girona 0, Zaragoza 0.
Y el Mallorca 1, Almería 0 de esta mañana. Líder Osasuna, 19 puntos, colíder el Córdoba 19, pero Osasuna con un partido menos. Juega esta tarde en Tenerife. En promoción estarían con 16 puntos Zaragoza, Alavés y Alcorcón, y el Oviedo con 15. Pero también tiene 15 el Nastic, y ni el Oviedo ni el Nastic han jugado todavía su partido de esta jornada. Por abajo en descenso, 9 puntos Tenerife, 9 el Valladolid, y con 8 Almería y Bilbao Athletic. Fútbol internacional. Hoy se decide el liderato en Italia y en Inglaterra. En Italia, a partir de las 6, perdón, con el Fiorentina-Roma, que es primero contra tercero y les separa un punto. Y el segundo recibe al primero en el derbi de Manchester. United City acaba de comenzar, Fernando Evangelio.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Sí, ha empezado ya el partido en Old Trafford, ha empezado un derbi que es decisivo por el liderato en Inglaterra. Pase lo que pase, saldrá un líder de aquí. Si gana el Manchester City o si empatan, lo será el Manchester City. Y si gana el United, será líder el equipo de Van Gaal, que ha salido con 3 españoles, con De Gea, con Mata y también con Ander Herrera. No hay españoles hoy, Navas suplente, y recordemos que Silva está lesionado en el Manchester City. Estamos en el minuto 4 en Old Trafford, Manchester United 0, Manchester City 0.
También está jugando la Juve con el Atalanta, el Milan también juega en casa hoy con el Sassuolo.
Sin españoles, los dos, ni en la Juve, que Morata es suplente, ni el Milan, que Diego López es suplente.
Y luego juega el Liverpool de Klopp, les iremos contando. Fuera del fútbol, bueno, no, completamos fútbol con segunda división B, así empieza la tarde del domingo, Andrea Peláez.
En el grupo primero, Peñasport de Tafalla 2, Izarra de Estella 1, Compostela 0, Guijuelo 1, Atlético Astorga 1, Somozas 1 y Lealta de Villaviciosa 3, Cacereño 0. En el grupo segundo, Amorebieta 1, Sestao River 0, Real Sociedad 0, Toledo 0, Leioa 2, Guernica 2, Castilla 3, Socuéllamos 1, Portugalete 1, Mensajero de la Palma 1, Rayo Majadahonda 2, Getafe 4 y La Roda 0, Guadalajara 1. En el grupo tercero, Mestalla 1, Hércules de Alicante 1, Huracán de Valencia 3, Olot 1, Barcelona 1, Lleida 0, Reus 3, Josetense 0, Atlético Baleares 3, Levante 0 y Badalona 1, Villarreal 0. Y por último, en el grupo cuarto, Mérida 2, Villanovense 2, Sevilla Atlético 1, Real Murcia 0 y Cádiz 1, San Roque de Lepe 1.
Fuera del fútbol y además de las motos, hoy tenemos coches. Si lo permite el agua, a las 8 de la tarde, el Gran Premio de las Américas en Estados Unidos, en Austin, en Texas. Ahora, como ayer no se pudo, la calificación. Pese a lo que llueve, hay calificación, Carlos Miguel.
Se está disputando la calificación, pero ha empezado con una mala noticia para los aficionados españoles. Se ha salido y se ha golpeado contra las protecciones Carlos Sainz. Ahora mismo la prueba está en bandera roja, el más rápido. De momento es Lewis Hamilton por delante de Daniel Ricciardo. Está de momento suspendido, está muy delicado. Esperemos que se reanude, pero la mala noticia es que ya tendría que salir última carrera Carlos Sainz.
Tenis, tenemos a dos españoles en finales y los dos han empezado perdiendo. Ferrer ha perdido el primer set contra Steve Johnson en Viena, 6-4.
¡Viva España!
Va ganando el segundo 4-3. Y ha empezado perdiendo Roberto Bautista la final de Moscú, la Copa Kremlin, se llama, contra Cilic, 6-4 también.
¡Viva España!
El segundo ha perdido también 1-2.
¡Viva España!
Tenemos la segunda semifinal del Mundial de Rugby a las 5, Argentina-Australia. Y en el Rally de España ha ganado Mikkelsen, porque se la ha pegado ayer en el último instante.
Me cae bien ese piloto, ¿no?
Tercero, Mikkelsen, bueno. Carles Mikkelsen.
Exacto.
Tercero, Dani Sordo.
¿Qué?
Tercero, Dani Sordo. Desde ahora y hasta las 2 de la madrugada, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En Primera División, Liga BBVA, a las 4 de la tarde, Las Palmas, Villarreal. 6:15, Barcelona, Eibar. 8:30, Atlético de Madrid, Valencia. En la Liga Adelante, 5 de la tarde. Se han equivocado, han puesto 4 partidos a la misma hora. Numancia, Nasti de Tarragona, Ponferradina, Oviedo, Valladolid, Mirandés y Albacete, Lugo. 7:15, Tenerife, Osasuna. Cambio de balón, Liga Endesa. A las 6 de la tarde, Unicaja, Baskonia. 7 de la tarde, Andorra, Manresa. 7:30, Real Madrid, Tenerife.
En baloncesto tenemos recién terminados casi todos los partidos de la mañana. Solo han ganado en casa dos equipos, el Juventud, 7-9-6-6 al Fuenlabrada, por 13, y el líder, el Gran Canaria, que ha ganado 76-67 por 9 al Sevilla. Ganó el Barça fuera, en Murcia, Lucam, han acabado a tortas, 74-82 ganó el Barcelona. Ganó el Valencia por 8 en Madrid al Estudiantes, 73-81. Y el derbi vasco se lo ha llevado el Bilbao en Donosti, Gipuzkoa Basket 6-3, 12 puntos más, Bilbao 75. Todo preparado, ¿qué? Lo he dicho raro pero lo he hecho bien. Todo preparado, 3 de la tarde y 13 minutos, una hora menos en Canarias, arranca la Copa. El mejor fútbol es tiempo de juego.
Si no hubiera conocido a ese chico, no habría viajado a ese país, no habría montado ese restaurante y no llevaría 20 años viviendo allí. Hay días que te cambian la vida. ¿Y si ese día fuera hoy? Hoy, que ya está a la venta el cupón del sorteo del 11 del 11 de la 11, que tiene un premio de 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón y 11 premios de 111.000 euros. ¿Y si hoy fuera uno de esos días?
Esta es la próxima jornada y enseguida presentamos el partido de Las Palmas y hablamos de la guarrada de Rossi. La próxima semana, más que la próxima jornada. Mañana lunes, el Athletic de Bilbao Sporting. El martes, nada. El miércoles, el Villanoverse Barça de Copa. Ya no es el Barça de Copa porque luego el Barça se va a jugar el Mundialito y no tiene fechas. Jueves hay Euroliga, Limoges-Laboral-Cucha, Barcelona-Panathinaikos, viernes Euroliga, Fenerbahce-Real Madrid y Unicaja-Jolín. Darussafaka-Dogus-Estambul.
Ah, ¿eh? Sí, hombre.
Darussafaka.
Darussafaka del
Gus, vale. De Estambul. Sábado 31 es la noche de Halloween. ¿Eh? Esto lo tengo que decir. El que venga al estudio de Tiempo de Juego disfrazado tiene la entrada gratis. Vale.
¿La entrada dónde?
Aquí. Al estudio.
Pero si no, es gratis siempre.
¿No? Vale.
Pero es un detalle, pues, que
le... Que venga disfrazado, disfrazado también.
Claro, disfrazados también.
Te lo cobramos por venir disfrazado.
Claro. Oh, vale, está bien.
Y el domingo hay Fórmula 1 otra vez. El domingo a las 8. El Gran Premio de México. Domingo otra
¡viva
vez.
¡Viva México!
Fórmula 1 por la tarde. Tenemos el viernes Deportivo de La Coruña, Atlético Madrid. Lo sacan al viernes. 5 partidos el sábado y 4 el domingo. No hay partido el lunes. Sábado a las 4, otra vez el Madrid. Madrid-Las Palmas, otra vez el sábado a las 4. 6:15 meten 2 partidos. Villarreal-Sevilla y Valencia-Levante. A las 8:30 el Barça-Getafe-Barcelona. Y a las 10:05 el Real Sociedad-Celta. El domingo por la mañana el Eibar-Rayo Vallecano. A las 4 el Español-Granada. Y a las 6:15 Sporting-Málaga. Se cierra la jornada con el Betis-Athletic de Bilbao. Domingo a las 8:30. Bueno, pues esa es la semana que tenemos por delante. Quedan activados ya los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempo de juego, en Twitter, @TJCope. Atento al que tenga Twitter, que vamos a dar hoy otro iPhone, pero con un hashtag muy especial. Y el WhatsApp, Mansilla.
677-580-461.
Y lo primero es presentar el partido a las 4 de la tarde en el Estadio de Gran Canaria, no sé si sigue lloviendo, con los comentarios de Poli, que es muy de la Unión Deportiva Las Palmas, Guas, que es muy del Villarreal, y Pérez Sánchez, que es muy suyo. Las Palmas, Villarreal, Xuancar, Juanfran Cruz, hola Xuancar.
Muy buenas, Paco, Pepe, oyentes del Tiempo de Juego. Pues no sigue lloviendo, pero el cielo Gran Canario se va cubriendo poco a poco de unas nubes que apuntan a lluvia. Anoche volvió a caer la Mundial, afortunadamente durante el día de hoy ha aparecido incluso el sol, y esta borrasca que permanece sobre todo en determinadas islas aquí en Gran Canaria, a ver si pasa ya, De hecho, el gobierno canario ha levantado la alerta y de momento entre alertas y demás, la Unión Deportiva Las Palmas sí que lo está, porque Juanfran o ganan o realmente sus problemas clasificatorios se verán multiplicados en una semana en la que también se ha conocido que desde el Consejo de Administración ha habido alguna que otra multa para jugadores con salidas nocturnas y algunos con sobrepesos incluidos. Buenas tardes, Juanfran.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, algunas multas ha habido por salidas nocturnas a jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas, otros por sobrepeso, pero sí, estamos una semana típica
pero
en el equipo
amarillo. ¿Se sabe quién? Porque es que así les estamos llamando gordos y golfos a todos.
No, gordo, aparte de alguno que tú sabes, yo creo que a Nauset. A Nauset yo creo que le ha podido caer
sí,
alguna.
Sí, Nauset alemán y después también algunos jugadores que no lo ha hecho público el club, pero sí parece ser que entre ellos puede estar Araujo, puede estar también Jonathan Viera, puede estar Tana, jugadores que han podido ser sancionados por parte de la Unión Deportiva Las Palmas por salidas nocturnas.
Vale, dale. ¿Tenemos ya alineaciones o no?
Sí, alineaciones confirmadas por la Unión Deportiva y también por el Villarreal, por Las Palmas con Jai Varas en la portería, Garrido, Itami, Vigas y David Simón en zona defensiva, triplete para el centro del campo con Vicente Gómez, Roque y Tana, y arriba Jonathan Viera, Araujo y el Sar. 4-3-3 es con lo que arranca Quique Setién su andadura con la Unión Deportiva. Por el Villarreal con Areola en la portería, defensa para 4, Bonera, Mario, Víctor Ruiz y Jaume Costa. Para el centro del campo, Castillejo, Dos Santos, Bruno y Denis Suárez, y arriba Nahuel y Soldado.
Espera, Castillejo, Dos Santos, que ha sido otra pastilla.
Bruno, Denis Suárez y arriba Nahuel y Soldado.
Vaya catástrofe de la alineación comparada con la que tenía yo. Me la vas a decir entera otra vez. Areola, Mario, Víctor Ruiz, Bonera, Jaume Costa.
Castillejo,
banda derecha.
Dos Santos,
medio centro.
Bruno
con él.
Denis Suárez.
O sea, Triqueros no. Denis Suárez, media punta.
Nahuel,
se supone
arriba.
Banda izquierda.
Y vale. Soldado.
Vale, perdón. Dale. ¿Algo más?
Sí, pendiente de la entrada de público, se espera que en torno a 20.000 espectadores puedan estar en el partido de hoy, y eso que, como decía Suancar, hemos estado con muchas lluvias en los últimos días, y si miramos al cielo, pues a lo mejor durante el partido podría caer también algo aquí en el Estadio Gran Canaria.
Y por cierto, además, Paco, ya se están habilitando buena parte de las gradas, se está avanzando al menos en colocar el estadio en una posición que al menos permita que el público encuentre muchísima más cantidad de aficionados cerca del terreno de juego, porque hay que ver lo feo que resulta este estadio en televisión. Hoy por lo menos vas a poder ver que la grada curva ya está completamente habilitada y algunas de las otras gradas cercanas al terreno de juego van a poder tener bastante público.
Empieza la Unión Deportiva de Las Palmas colista, 5 puntos, en realidad está nada, a dos de la salvación, y el Villarreal empieza quinto con 16, pegadito a la zona de Champions.
Oye, ¿te ha dado tiempo, Carlos Miquel, a tomarte el Rueda Vieja hoy? Sí, ¿verdad?
Sí,
¿te ha dado
sí,
tiempo? ¿Has comido antes?
Sí, sí.
Claro,
sí.
Ha venido el tío rápido,
sí, vacío, madre,
casi con el Rueda Vieja en la mano, ¿eh? ¿Eh? Casi no has tenido tiempo de sobremesa, con lo rica que es la sobremesa compartida con este licor de hierbas que está batiendo récord en todo el mundo. Porque Rúa Vieja está en todo el mundo.
Sí, Old Rúa. Sí,
sí. Sí, señor. Sí, sí. Todo el mundo, licor de hierba Rúa Vieja. Ya no hay que pedir, dame un licor de hierba. No. Ya directamente, un Rúa Vieja con hielo.
¡Un chupito de Rúa Vieja!
¿Sabe que Rúa Vieja tiene 10 botánicos? ¿10? Botánicos son los componentes de una bebida de este estilo, ¿no? Y 9 conocidos. Y uno, ¿eh? El gran secreto que solo Rúa Vieja quiere compartir contigo. ¡Rúa Vieja! Un licor de hierba.
Rúa Vieja, sobremesa. Rúa Vieja, sobremesa.
Nos vamos a Malasia, pero antes explico lo del iPhone 6S, el nuevo iPhone 6 que regalamos a los oyentes de Tiempo de Juego. Además, tiene que ver una cosa con la otra. Para participar en el sorteo, el ganador lo damos a las 10. ¿Que por qué tan tarde? No es por alargar la espera. Lo decimos siempre, pues porque luego se incorporan oyentes del Barça para oír su partido, del Eibar o del Atlético o del Valencia. A las 10 damos el ganador. Entre todos los que nos hayan mandado mensajes, contándonos lo que quieran, sobre el programa, los partidos, lo de las motos, lo que sea, a @TJCope, pero con un hashtag, que es almohadilla a todo Rossi le llega a su San Martín, .TJ. Es muy complicado, pero es que hay que ganárselo el iPhone 6S. ¿Punto no se puede poner?
No, punto no.
Pues a todo Rossi le llega a su San Martín TJ. Para que vaya con firma, para que a Rossi le llegue, ¿qué es eso de TJ? Pues son unos que se están acordando de ti todo este domingo morito en Europa, en España. Almohadilla, a todo Rossi es con dos S, le llega a su San Martín TJ. Ese es el hashtag. Vamos a Malasia.
Cuando uno conoce a Paco de cerca, se da cuenta de que ha trabajado duro muchos años para ganarse la vida. Y solo acercándonos de verdad, vemos que lo único que le preocupa a Paco es disfrutar de ella. Por eso en Santa Lucía estamos cerca de la gente, para poner a su disposición una amplia gama de planes de pensiones que se ajustan a la medida de cada cliente. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro.
Malasia, enviado especial Borja González. Hola, Borja.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hora tenéis ahí ahora mismo?
Casi las 10:30 de la noche, las 10:21, creo, ¿no?
¿Y los pilotos duermen allí o se están marchando ya para otro lado, para Europa o para donde sea?
No. Aquí la mayoría de la gente va a intentar coger los vuelos que salen esta noche ya para Europa, vía normalmente vía Qatar o vía Dubái, y también algunos que van con Air France, pero sí, la mayoría intentan salir ya hoy directamente para casa después de estar 3 semanas fuera.
Bueno, Valentino con M. Rossi
¡Cerdo!
También duerme allí, ¿no? Porque este incluso dormirá bien. Es que oyéndole las declaraciones después, ahora lo vamos a escuchar, encima le echa la culpa a Márquez. O sea, encima dice que no, como el que se lleva una bofetada y dice, no me ha dado con la cara en la mano, pues lo mismo, dice que le dio con la mano en el pie a él. Es que ha sido...
Con la cabeza en la mano, sí.
Insólito, surrealista, esperpéntico, todo lo que quieran. A mí me ha recordado al mordisco de Tyson, al cabezazo de Zidane, pues, lo del dedo en el ojo de Mourinho, esas cosas que pasan en el altísimo nivel, una vez cada 7 años, yo qué sé, es que eso no pasa nunca, que un pavo que se esté jugando en el Mundial le pegue una patada al otro, y además donde hace daño, porque iba a la mano del freno para ver si el otro saltaba por los aires. Es extraordinario. Estamos tan indignados aquí, Borja, que yo no sé si allí en el los profesionales y los que sabéis más de esto, os parece tan demencial la sanción como el hecho, bueno, la mini sanción.
La sanción, el problema que tienen las sanciones aquí es que como no hay nada estipulado, al final es todo tan interpretativo que han tirado por lo fácil. Lo fácil es, entiendo, para la organización del Mundial dejar vivo el campeonato para la última carrera, con ese hándicap para Valentino Rossi de salir el último, es una sanción muy medida, porque Valentino Rossi ya tenía un punto por un incidente con Jorge Lorenzo en Misano, un incidente menor, pero fue un incidente durante entrenamientos, se le puso ese punto, se le suman 3 más en ese carnet que se puso por puntos para medir las sanciones a los pilotos, y al final esto le deja en la última posición de la parrilla de salida, deja Mundial abierto para Valencia, y es un poco por lo que se ha visto. Evidentemente, una vez que hemos visto lo que ha ocurrido en la carrera, te da la sensación de que la sanción se queda corta y ahí ya entra
una vergüenza
en juego la...
Que haya terminado la carrera, que haya subido al podium y el mundo entero haya visto cómo se celebra una cerdada, es una vergüenza. Y ya que después de estar reposadamente pensándolo y viéndolo y viéndole, la sancioncilla sea de broma, pues eso, que será campeón del mundo de Dorna, pero campeón del mundo de motos es Jorge Lorenzo. Y ya Dorna que se coma su competición, que es que no se la va a creer nadie. O sea, nos interesarán las carreras por los pilotos, pero la competición, ¿quién se va a creer esto? ¿Cómo puede quedar sin sanción de verdad? O sea, que le den los premios del tercero a un tío que le ha pegado una patada a un compañero. Mira, si le hubiera pasado algo grave a Marc Márquez, la que se hubiera liado.
Es la intencionalidad, además, que va a la maneta de freno, que es que eso es una cosa que yo no había visto en la vida, vamos. Además que eso lo vio Borja antes que nadie, eso de la maneta de freno.
Sí, pero te digo una cosa, yo lo que vi es que el golpe iba a la maneta, a la mano de la mano de freno. La intencionalidad es complicada de medir una vez que dos pilotos, me refiero a la intencionalidad directa de darle la mano y tirarle de la moto, porque esa es...
No, normalmente tú le das una patada en la mano que lleva el manillar para que
no, pero
se
te digo,
le rasque la nariz.
En ese tipo de situaciones es muy complicado medir una pierna lanzada a un sitio, diciendo alcanzas un objetivo. Lo que es evidente es que Rossi tiró la pierna,
para
le dio la patada para provocar algo en Márquez, caída, sacarle fuera de la pista, lo que sea, y eso es suficiente como para que hoy Valentino Rossi no hubiese sumado los puntos que ha sumado y evidentemente para que no subiese al podio. Lo que digo, no podemos medir que directamente él quisiese lanzar la pierna para darle en la mano, que la mano diese al freno y que el piloto se cayese, porque a veces los frenos en motos tienen una protección precisamente para que en los toques no pasen esas cosas.
Saca la pierna para tirarle, de la manera que sea para tirarle, y no seáis tibios, por Dios, porque por mucho que sepáis de motos, mucho más que nosotros. Es que eso ha sido asqueroso.
Yo sé lo que se dice, sé lo que he visto y sé lo que opino en esta historia, y lo que te digo... Sé que la intencionalidad de Valentino Rossi era quitarse encima a Marc Márquez. Lo que digo es que la intencionalidad directa no es darle la mano para que le dé al frente y para que el piloto se caiga por ese motivo. Le da para sacárselo de encima. Para caída, tirarle, mandarlo recto o lo que sea. Pero evidentemente con intención de quitarse encima a Marc Márquez, con el que venía jugando en las 2 vueltas anteriores de carrera, con muchos más adelantamientos de los que estamos acostumbrados a ver en una 4ª, 5ª y 6ª vuelta de carrera, con muchas cuentas pendientes y todo además después de que el propio Rossi fuese el que digamos, hiciese estallar todo esto el jueves con aquellas declaraciones que nos sorprendieron a todos porque venía, no venía muy a cuento, no entendíamos muy bien por qué se había metido en ese berenjenal. Terminaron siendo una provocación para Márquez, porque al final Márquez ganó en Australia, pero nada de lo que dijo Rossi podía ser demostrado. Y ha metido a Márquez en esta pelea en un momento en el que él tenía que estar peleando con Lorenzo, y al final las consecuencias las ha pagado Márquez, porque ha salido con un cero. Las consecuencias las paga Lorenzo, porque evidentemente la situación suya en el Mundial podría ser mejor, pero creo que hay que entender que las consecuencias también las está pagando Valentino Rossi, porque Valentino Rossi es un piloto que ha tenido y tiene mucha importancia en este mundillo, y el golpe que ha recibido hoy a su imagen es brutal. Yo bueno. No había recibido tantos inputs de gente menospreciando a Rossi, y te digo que eso me ha sorprendido por encima de todo. Luego veremos el resultado del Mundial. Entiendo que al final debería ganarlo Jorge Lorenzo, y sobre todo lo más grave aquí es la sanción que se le ha puesto, que yo creo que es lo crítico en esta historia, que en el campeonato solo se le han puesto tres puntos en un carnet cuando debería haber sido mucho más. Es el ejemplo que deja muy mal lugar al campeonato, más que lo que ha hecho Rossi, que al final lo que ha hecho Rossi pues se ha visto, lo ha visto todo el mundo. El problema está en cómo se le ha sancionado, porque da la impresión de que se le da bula para hacer ese tipo de
Hombre,
cosas.
Claro que se le da.
Es que la sanción no
Pero vamos a escuchar.
Sí, vamos a escucharlo. Sí.
Bueno, Rossi ha hecho el cerdo, pero es que encima es un llorón. Escuchamos primero a Rossi.
Yo volevo dargli fastidio, volevo ralentarlo, volevo mandarlo.
Quería molestarle, quería ralentizarle, quería mandarle fuera de la trayectoria.
Nella mia coscia sinistra. Per questo la
Me tocó con su manillar derecho en mi muslo izquierdo.
E poi è una sanzione quasi definitiva.
El castigo es, quindi, diciamo, mi opinione, algo equivocado, perché è quasi definitivo.
Ha vinto Marquez.
Ha ganato Marquez, possiamo dire che si è salito con la suya.
È andato a buon fine di farmi
perdere il mondiale. Il mondiale.
Peccato, brutto. Non mi ricordo una cosa così nel motorsport.
Que no recuerda una cosa como esta en un motor de deporte.
Por su parte.
Lástima, increíble. O sea, encima es tan llorón. Parte. No le castigan con nada. Moñiguilla de castigo que le ha metido. Y todavía ya se salió Márquez con la suya, ya no ganó el Mundial. Que lo puede ganar perfectamente. Aunque salga último, ya me dirás tú.
En la vuelta 2 está cuarto.
Sí que sí.
Lamentable. Mar Márquez. ¿Qué ha dicho Mar Márquez?
No, un ídolo no, pero sí que el respeto sí. Y creo que de bastante gente. Al final, para mí ha sido una agresión. Donde he acabado yo con 0 puntos y donde él ha conseguido 16 puntos y sí, sale último en Valencia, pero en una MotoGP sabe que en 3 vueltas está cuarto otra vez. El año que ha hecho es para ser un campeón justo, pero después de esta acción no se lo merece.
Una agresión, tal cual. Es que con lo que
es la mejor definición.
Tal cual. No hay que darle más vueltas, ni maneta de freno, ni en vinagre. Y Jorge Lorenzo, que claro, si lo hubieran castigado, no se tendría que haber ido jugando la vida y los puntos, porque iba segundo a toda pastilla para que no lo cogiera Rossi. Si lo hubieran castigado, pues a lo mejor podría haber ido más tranquilo. Pero imagínense que se cae y pierde la segunda plaza y pierde el Mundial. Bueno, Lorenzo.
Asqueado, sí, con la decisión de dirección de carrera, que creo que viniendo de otro piloto, que no se llame Rossi, o en otra diferente situación del campeonato, hubiera sido diferente, muy diferente.
¿Te da la impresión de que en cierta medida esto adultera un poco el campeonato?
Claro que adultera, porque no es lo mismo llegar a menos 7 en Valencia, claro que adultera.
Es que si le hubieran quitado los puntos de hoy, llegaba con más 9, ¿no?
Sí, era más 9 a favor de Lorenzo, y a mí me llama la atención una cosa. Estaba leyendo la sentencia de los comisarios, dice que le han culpado por hacer pilotaje irresponsable a Rossi y causar una colisión. Y dice que en lo que ha hecho Rossi ha influido la actitud y el comportamiento que estaba teniendo en pista Márquez.
Ahora no se pueden adelantar y contraadelantar y atacar y contraatacar, que era lo que estaban haciendo. Se adelantaban el uno al otro y el otro al uno. Que Márquez se podía haber apartado y dicho, no, tú estás luchando por el Mundial, vete. Lo podría haber hecho, pero le ha estado tocando las narices toda la semana. Márquez también tiene derecho a pelear por podium, por carrera,
por
como la semana pasada ganó la carrera, por ejemplo, a Lorenzo, que iba por delante de él. Es que es increíble. Campeón del mundo de Dorna, enhorabuena Dorna, Valentino Rossi. Lo demás, ya está muy clarito. Gracias Borja, un abrazo.
¿Sabes, un abrazo, hasta luego.
¿Sabes cuál es el peor castigo que le hemos dado a Valentino Rossi? Castigado sin pintolín. Ya no hay para ti, no hay más caramelo pintolín.
Se muere.
Te vas a fastidiar. Cuando tengas problemas en la gargantita y te pique la garganta, te fastidia.
Se siente.
Cuando te tengas la no sé qué mal, te fastidia.
Se
quedas sin caramelo pintolín. No. El de las rayitas azules, nada.
Tampoco.
El de sin azúcar, rayitas azules, nada.
No.
Y el del otro, el rayitas verde, tampoco.
Tampoco.
Y el de mil y limón, tampoco.
Tampoco.
Y el de regaliz, tampoco.
Toma ya.
Para nosotros, caramelos Pictolín. Los caramelos de la felicidad y de la gente buena.
Buena.
No como tú. Caramelo Pintolín.
Pintolín.
Caramelo Pintolín.
Pintolín.
Y a los jueces también, sin Pintolín todo.
Caramelos.
¿Por qué elegir entre fútbol, cine y series si puedes tenerlo todo por muy poco? Porque ahora, además de todo el mundo del fútbol, se unen todo el cine y las series de estreno. Todo el deporte y los más de 10.000 títulos de Yombi para verlos donde y cuando quieras. Ahora, con Movistar Plus, lo tienes todo por muy poco. Contrátalo con Fusión Plus y añádelo por solo 9,90 al mes hasta 2016 y sin compromiso de permanencia. Más en tiendas Movistar.
¿Ha terminado la Q1?
Sí, y está yendo bien Fernando Alonso, décimo, ha terminado, así que ha pasado bastante sobrado, la pista está muy delicada, muy mal, de momento primero Richardo y segundo Rosberg, así está ahora mismo la situación y se han quedado fuera Ericsson, Nasser, Rossi, Stevens y el propio Carlos Sainz, que hemos dicho antes que, que ha colisionado.
Vale, creo que hay un cambio en la alineación anunciado en el Villarreal, Shankar Juanfran.
Aquí sí, es Juanfran.
Había situado efectivamente el Villarreal, había dicho oficialmente que iba a ser Soldado, pero al final va a ser Bacambú. Soldado se queda en el banquillo y Bacambú va a salir titular en el Villarreal.
Más tachones para la alineación, joder. Llevo aquí un cacao con la alineación del Villarreal que no veas.
De amarillo, Paco.
Las Palmas Villarreal en 27 minutos. ¿Qué dices? ¿Que se te ha acordado?
Que encima no visten de amarillo porque no coinciden.
Vale,
el
negro,
Villarreal,
¿no?
Irá de rojo.
Ah, de rojo.
Sí, las Palmas de amarillo, claro.
Vale, vale. No, que no sabíamos cuál era el segundo del Villarreal. Contestador automático de tiempo de juego.
Bueno, es para decir que el Madrid, a pesar de venir, se ganó el partido en Vigo. Lo ganó porque tienen muy buenos jugadores, pero tiene un entrenador, evidentemente, que no tiene la categoría para estar en un club como el Real Madrid. O sea, no se puede, cuando está ganando 0-2 contra un equipo que tiene un jugador menos, echarse para atrás una vez más. Si el Celta llega a tener un poquito de suerte, evidentemente hubiese por lo menos empatado el partido. Con el entrenador que tiene el Madrid, no va a ganar nada. Absolutamente nada. Y si no, tiempo al tiempo.
91-309-0233 y que cada uno diga lo que quiera. ¿Qué tal está el derbi de Manchester, Evangelio?
Bueno, no está siendo un dominio muy apabullante, pero a mí me está gustando más lo que está haciendo el Manchester City, que tiene claro lo que tiene que hacer. Hoy está jugando Yaya Touré por delante, de dos medios centros, como son Fernando, que es medio centro puro.
Por encima los aplastados.
Sí, medio centro puro y Fernandinho por delante. Está jugando por delante de los dos medios centros, es decir, de media punta. Me está gustando más el Manchester City sin tener grandes ocasiones, sin haber ocasiones claras. 0-0, minuto 28.
La Juve ya va ganando, ha marcado Dybala. Juve 1, Atalanta de Bérgamo 0.
Sí, hay penalti a favor del Milan y con 10 el Sassuolo.
Asamblea de socios del Barcelona, Joan Maggiore. Hola, Joan.
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Os queda mucho?
Yo creo que no demasiado este año, ¿eh? Porque este año hemos empezado por la mañana a las 10, ha habido un parón para comer de una hora y cuarto aproximadamente y ahora estamos de hecho en el penúltimo punto del orden del día, que es el informe del defensor del socio. Luego queda el turno abierto de intervenciones, que ese punto suele ser un poco largo, y con eso acabaría la asamblea. Por tanto, yo creo que este año sí acabará antes de que comience el partido en el estadio.
¿Qué presupuesto se ha aprobado?
El presupuesto, el ejercicio 14-15 se cerró con unos ingresos, un presupuesto de 608 millones con unos beneficios después de impuestos de 15 millones y el presupuesto para la próxima temporada es de 633, que es presupuesto récord en la historia del club, y ha explicado la nueva vicepresidenta económica, Susana Monge, que la intención del Barça en 6-7 años es superar los 1.000 millones de ingresos.
Oye, no me acuerdo cuál era el presupuesto del Madrid, pero como siempre se comparan...
Un poco por encima, sí, de hecho...
¿Por encima el Barça o el Madrid?
No, el Madrid, un poco por encima, aunque Susana Monge ha dicho que la forma de contabilizar el presupuesto del Barça y la del Madrid es algo diferente, pero el presupuesto del Madrid está algo por encima.
Bueno, de todas maneras, los dos clubes más ricos del mundo, nos pongamos. Asuntos catares y cosas de estas, sí se han tratado, ¿no?
Sí, básicamente deja la intervención de Bartomeu un par de temas. El primero, y de hecho por ahí ha empezado Bartomeu su discurso, es sobre el tema de la sanción de la UEFA por la exhibición de esteladas. Ha dicho Bartomeu que es un atentado contra la libertad de expresión y ha confirmado que el Barça va a presentar recurso ante apelación de UEFA, que si no está dispuesto a ir al TAS, si no a la Corte Suiza y si no al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, y además ha informado de que ya está en marcha la acción de un socio, del presidente de la Confederación Mundial de Peñas del club, para presentar el tema ante la justicia ordinaria. Y además te añado, Paco, que hoy en los prolegómenos del partido entre el Barça y el Eibar se prepara una acción a través del club, va a ser una especie de lona que va a aparecer antes del partido, también reivindicando en favor de la libertad de expresión. Del tema Qatar, tenía que ser el tema principal de esta asamblea de compromisarios, pero al final el punto en el que se iba a aprobar el nuevo contrato de patrocinio con Qatar fue eliminado del orden del día porque el acuerdo no está cerrado, no hay acuerdo. Ha explicado Bartomeu que las negociaciones siguen y ha explicado también cuáles son las condiciones mínimas que exige el Barça a Qatar para que ese acuerdo se cierre, que son 65 millones por como mínimo 3 años y que el activo de la camiseta de entrenamiento quede liberado. Cuando llegue un acuerdo, si es que llega el acuerdo, que en principio Bartomeu dice que están tranquilos y son optimistas, se tendría que celebrar una nueva asamblea, una asamblea extraordinaria, para que el socio del Barça ratificara ese acuerdo.
Bueno, o sea, un poco chau chau en general todo, ¿no?
Sí, la asamblea de este año está siendo bastante light y bastante plácida para Bartomeu. Sí.
Bueno, cuando termine nos das un toque y resumimos. Gracias, Joan.
Perfecto, hasta luego.
Oye, ¿apostamos ya?
Venga,
empezamos,
sí.
Empezamos tiempo de juego apostando, que es gerundio. Y no a vivir, que es gerundio, como decía otro. Vamos a vivir, que es gerundio. La casa de apuestas online más grande del mundo. B365. Tiene más de 20.000 eventos en directo. Encebollado, ¿cómo se presenta la tarde?
Hola, Pepe. Pues muy animada. Mira, estoy siguiendo uno de los clásicos del fútbol belga. Anderlecht 2, Brujas 0. La segunda parte está. Y lo estoy siguiendo en B365. ¿Qué te parece?
Muy bien, muy bien. Tiene de todo, B365.
Tengo de
Hola,
todo.
Jorge Evia.
Hola, Pepe Domingo.
¿Cómo está la tarde? ¿Bien?
Pues está bastante bien. ¿A que no sabes a qué estoy apostando en B365?
Pues no, a que te me vas a poner a los pies.
Uno de los clásicos, no. Esa es una apuesta no contemplada por el momento. Uno de los clásicos del fútbol de Manchester, el Manchester United-Manchester City. Está 2,75 a 1 la victoria del United, 3,25 a 1 la victoria del City. El empate está 2,61. Y se puede apostar también a goleadores, que estaría muy bien. Mira, un gol de Wilfred Bony en cualquier momento del partido está 4-1. Se pagan un montón todos los goleadores, ¿eh? Porque Bony está 4-1 y es el que menos se paga.
Oye, ¿está Silva jugando?
No, está lesionado. Está lesionado. Sí, por eso hemos decidido al final no apostar a gol de Silva, ¿vale?
Vale.
Pero podemos apostar a gol de Mata, que se paga 6-1, o a gol de Martial, que se paga 4,33-1.
Está bien este partido,
Un montonazo de
Muy
posibilidades.
Muy bien, muchas gracias, Jorge.
Gracias a ti, Pepe Domingo.
Y tú eres miembro de la casa de apuestas favorita en todo el mundo. Eres miembro de B365. Alucinante, juega con responsabilidad.
Recalculando la ruta para el trabajador que lleva 18 años rompiendo la pana.
Todos son piropazos para el mejor profesional. Y como te lo mereces, llévate un Citroën Berlingo, el auténtico Made in Spain, por 8.900 euros. Comerciales Citroën, líderes en ventas desde hace 18 años. La caña de España.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Sí, yo también lo he pensado. Como Dorna es española, la organizadora del Mundial de Motos, ha dicho, buf, como nos carguemos a Rossi nosotros.
Tres españoles contra Rossi durante todo el Mundial, que ahora le puedan quitar el Mundial una empresa española, pues
ya estaba todo tranquilo, has venido tú a remover todo el...
No, claro, si al final es una competición que vive de los derechos que pagan las televisiones. Claro. Si solo interesa en España, pues chungo. O sea, le viene maravillosamente bien que Dani Ken gane la Moto3, que Moto2 aparezca Zarco, y llegar a todos los españoles.
Carlos Miguel, en general los moteros son bastante guarros conduciendo.
Pero si es peor la no sanción que la acción.
Cuando me refiero a guarros es que no les sancionan.
Entiende
es,
todo.
Es que ha habido casos en los que tenían que ser sancionados pilotos, porque hacen alguna vez...
A Rossi le tenían que haber sancionado más en su vida.
Suicidas, que es que se están jugando la vida.
Le tenían que haber sancionado más en su vida. En 2005 le tenían que haber sancionado este
año.
Y
a Márquez.
En Argentina con Márquez.
Que también es un conductor...
Pero no te enfades, Pedro.
Ha hecho cosas raras. Que tienen que sancionar. No pasa nada. Una sanción es como una amarilla en el fútbol. Una tarjeta roja.
Tranquilízate, hombre. Que venía, estaba Paco ya calmado. Estaba Paco calmado ya. Y ahora viene...
No se nos olvide que los moteros están jugando la vida.
Del partido de esta mañana en Valencia queda algo, aparte del 0-4 de la Real, peligra el entrenador del Levante, Pedro Zamora.
Hola, buenas tardes, sí, yo creo que sí. Queda algo, todavía no, pero es probable que las próximas horas o próximos días sepamos algo de Lucas Alcaraz y de su futuro. Vamos por partes, después de ese 0-4 sonrojante, faltando 10-15 minutos prácticamente todo el estadio vacío, después se han girado al palco buscando explicaciones al presidente Kiko Atalán, han cantado Lucas vete ya, también algún tímido Kiko vete ya, se ha escuchado en el Sagrado Ciudad de Valencia. Después en sala de prensa el técnico ha dicho lo que tenía que decir, que se ve todavía con fuerzas para sacar esto, ha dicho, adelante. Y después el presidente no quería hacer declaraciones, pero hace más o menos una hora se marchaba del Estadio Ciudad de Valencia, todavía dando explicaciones a algún aficionado que se las pedía, y ha comentado fuera de micro a los periodistas que allí le esperábamos que de momento no hay convocada ninguna reunión del Consejo de Administración, que se marchaba a comer, que todavía no había hablado con su director deportivo, con Manolo Salvador, Pero Paco, todo apunta a que Lucas Alcaraz está pasando uno de sus últimos momentos aquí en el banquillo del Levante. Hay que recordar que ya contra el Villarreal, cuando le ganó el Levante 1-0 hace dos semanas en el Ciudad de Valencia, salvó un match ball y la situación es muy delicada. Se amontonan los ofrecimientos en el despacho y en el teléfono móvil del director deportivo.
Suena claro. Molina, porque Molina enfocaba en la tele todo el rato, como si fuera...
Bueno, es que Molina estaba en el palco porque se ha sacado el abono esta temporada en el palco del palco VIP del Ciudad de Valencia, por eso lo han enfocado. No era el primer partido que iba, también estaba Luis Pérez, otro de los entrenadores que se ha dejado querer, como así han sido también Garrido o Juan Ignacio Martínez, el que ya fuera entrenador del Levante. La decisión a esta hora no está tomada. Algunos consejeros me decían que se habían tomado la hora de la comida para reflexionar, pero que entre la tarde y noche de hoy iban a empezar las comunicaciones entre los consejeros para decidir qué solución tomaban, porque el siguiente partido, Paco, del Levante es el sábado en el derbi en Mestalla.
Tú nos cuentas, hay noticia a lo largo de la tarde en Tiempo de Juego. Gracias, Pedro.
Adiós.
Esta tarde, para los que no quieran solo fútbol, que hay mucho fútbol, a las 5, la segunda semifinal del Mundial de Rugby. Rodrigo Contreras, hola, Rodrigo.
Muy buenas, Paco.
¿Tiene alguna opción Argentina con Australia?
Sí, tiene opciones.
Australia
sí.
Ha entrado aquí robándonos a los escoceses. Es verdad.
Pero eso, pero eso se ha dejado ya aparte.
Ah, ¿verdad que tú eres australiano? No, no, no robasteis,
se
¿no?
Se me ve, ¿no? Físicamente.
No robasteis, ¿no?
Es verdad que hubo bastante polémica en el partido contra Escocia.
No, te he preguntado polémica, si hubo robo.
No lo dice.
No seas tibio.
Esos términos en el rugby no se utilizan.
Vale, pues un robo rugbiano, pero vamos. ¿Que le das alguna opción de verdad a Argentina?
Sí, le doy bastantes opciones, pues está jugando muy bien. El primer partido contra los All Blacks perdieron de 10, pero estuvieron una hora de partido que no les metieron un ensayo, los All Blacks a Argentina. Y la verdad es que es un equipo muy fuerte, tiene tres tíos atrás que son muy rápidos, mete muchos ensayos y una delantera que es la mejor melee del torneo, según ha demostrado. Lo que pasa es que enfrente tiene Australia, que no es moco de pavo, y es el actual campeón del Rugby Championship, que es como el Seis Naciones del hemisferio sur, que lo juegan las cuatro naciones.
Bueno, ayer ganó Nueva Zelanda, pero no fue muy bonito, ¿no? El partido.
No, la verdad es que ayer jugó muy bien Sudáfrica, jugó al juego que le tenía que hacer a Nueva Zelanda, y Nueva Zelanda no consiguió hacer su juego bonito, vistoso, a la mano, y nada, metió dos ensayos, pero la verdad es que Nueva Zelanda estuvo...
El nuevo lomo nada, ¿no?
No ensayó ayer, no ensayó a Brian Habana tampoco. Tienen una oportunidad los dos, en el tercer y cuarto puesto Habana, y en la final Julián Sabea. Pero de momento se han quedado ahí.
Oye, hubo uno que vimos al final del partido con un pómulo que parecía un melón.
Es el capitán, el medio melé Dupris de Sudáfrica. Impresionante. Un golpe, me imagino que luego le harían un pinchacito, le sacan...
Dos litros de lo que sea. Porque es que era una burrada lo que tenía el tío.
Sí,
ahí.
Y nada, ya está. Hoy a las 5, Paco.
Pues yo voy con Argentina. Lo siento, Rodrigo.
Yo
Rodrigo
con Australia.
Contreras, tercer tiempo en COPE.es, programa especializado de Robbie. Gracias y un abrazo.
Gracias.
A ver, aviso a todos los que tengan 60 años o más, los que acaben de cumplirlos también. Enhorabuena, que os vais a ir de viaje. ¿Cómo que con quién? Con Viajes El Corte Inglés, especialistas en viajes para mayores de 60 años. Vas a vivir experiencias únicas, donde tú quieras, cualquier lugar de la costa, también en Baleares o en Canarias, o un balneario, o un circuito, ¿qué tal un gran viaje?
Ay,
o una escapadita cultural, o un viaje en el Transcantábrico, o un crucero marítimo fluvial, que vas a pagar en tres meses sin intereses. Aprovecha la oportunidad, vete a Viajes El Corte Inglés, o entra en viajeselcorteinglés.es, ya verás qué bonito es. ¡Qué bonito es! ¡Vámonos de viaje con El Corte Inglés! ¡Con Viajes Al Corte Inglés! ¡Míralo! ¡Papá de Evangelio! ¡Adiós,
adiós,
papá de Evangelio!
Historias de compromiso.
De entrega a los demás.
De integración.
Y de solidaridad.
De no bajar los brazos.
De voluntad y esfuerzo.
De fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
¿Ha terminado la Q2 o qué?
Estamos a 4 minutos del final, pero estamos viendo un auténtico concurso de trompos. Hemos visto a Raikkonen, hemos visto a Vettel, ahora lo acaba de hacer Lewis Hamilton. Está la pista realmente mal. Rosberg es el más rápido de momento, segundo Hamilton, y Alonso está intentando meterse en la primera Q3, la que sería primera Q3 del año. Está un décimo y a una décima de meterse entre los 10 primeros, quedan 4 minutos para el final.
Pues vamos, una pista de patinaje.
Sí, total.
Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Dice un oyente, nos ayudaríais mucho si mencionarais que las gafas que llevan los jugadores del Córdoba en la manga de sus camisetas, en algunos partidos de esta temporada, son en apoyo a la Fundación Mía o Qué Hago, una iniciativa cordobesa para ayudar a niños con problemas de desarrollo. Y dice, además, siempre que llevan las gafitas en las camisetas, ganan los partidos. Está el Córdoba en lo más alto en segunda división, pues dicho queda. No lo sabíamos que era una iniciativa solidaria. Enhorabuena al Córdoba por eso. Y las preguntas para Pedro Martín, repito, en tiempo de juego, @cope.es.
Paquito, ¿me dejas un minuto para responder preguntas que nos quedaron pendientes de la semana pasada y que yo creo que son interesantes?
A ver.
Por ejemplo, ¿cuál es el puesto más alto que ha alcanzado un equipo en la Liga de Primera con una diferencia de goles negativa? Fue el Racing en la temporada 33-34, que fue tercero con -1. Luego, de todos los equipos que nunca han ganado a la Liga, ¿cuál es el que fue líder a falta de menos jornadas? Fue el Celta, a falta de 4 jornadas de la temporada 49-50.
¿Y el Sporting no?
No, el Sporting no.
Oye, pero sabes que el Sporting fue líder hasta el final.
Yo creo que cuando faltaban 7-8 jornadas ya dejó.
Vale, vale, vale.
Y luego, ¿cuál es el puesto con la Liga más avanzada en el que el Barcelona y el Madrid han ocupado puesto de descenso? Pues el Barcelona en la jornada 23, cuando faltaban 3 jornadas para acabar la temporada 41-42. De hecho, jugó la promoción de descenso con el Murcia y la ganó. Y el Madrid en la jornada 20, cuando quedaban 6 para el final de la temporada 47-48. Y ya que aprovecho para decir, por favor, cuando mandéis las preguntas, cada día que mandéis preguntas, mandar como mucho 2. Si tenéis 8, la dividís en 4 tandas, porque es que si no, Paco, igual se carga todo.
De estrés. A ver, la primera, dice Paula, el padre de mi novio jugó en el Atlético Madrid B. Perdieron todas las fotos y estoy intentando recuperar alguna. Necesitaría saber en qué temporada jugó. Su nombre era Carlos Antonio Martín y calculo que fue en torno a los 70.
Pues es que estuvo el Atlético madrileño, que entonces incluso se llamaba Reifra, el filial del Atlético de Madrid, estaba en tercera división. Las hemerotecas a las que tenemos acceso público, porque los tienen en internet, son las del Mundo Deportivo, la del ABC, la de La Vanguardia, y esos periódicos no tienen las crónicas de los equipos de tercera de Madrid. Con lo cual, la única posibilidad que he tenido es mirar los años 70 los partidos del Atlético madrileño de Copa. Y en ninguno de esos aparece un jugador que se llamase o Carlos o Antonio o Martín. Con lo cual, no te puedo decir exactamente en qué año, en qué temporada estuvo.
Igual si se dirige al Atlético Madrid. Igual
claro, claro, en el Atlético Madrid o incluso en las hemerotecas de Madrid, en los periódicos madrileños de información deportiva, seguro vienen crónicas del Atlético madrileño y en alguna aparecerá.
Vamos, que es gerundio.
Sí.
Esa se la dedicaba a Pepe. ¿Alguna vez, mira, desde México te pregunta, desde Cancún, José Antonio Izaguirre, ¿alguna vez ha jugado en la Liga Española algún abuelo?
Yo no tengo
conocimiento. ¿Algún jugador que sea abuelo?
Sí, yo no tengo conocimiento de que hayan jugado en Primera División ningún jugador que tuviera nietos. El jugador más viejo fue un entrenador de la Real Sociedad con 48 años, como no fuera aquel, pero claro, fue en el año 33, no vamos a saber si ya tenía nietos o no.
En un libre directo, ¿podrían los componentes de la barrera izar horizontalmente a un compañero con el fin de dificultar aún más el lanzamiento del rival?
No.
Si tras una tangana el árbitro solicita que dos contrarios se den la mano para solventar sus diferencias y uno de ellos se niega, ¿sería motivo suficiente para que le sacaran amarilla?
Tampoco. Es un borde, pero no es tarjeta amarilla.
¿Quién sería ahora el campeón del mundo de selecciones teniendo en cuenta lo de los partidos y no las competiciones? Como si fuera boxeo, vamos.
Sí. Ahora mismo sería Chile, que es el campeón del mundo oficioso desde que ganó la final de la Copa América Argentina.
Se va a conocer un resumen numérico de la Liga en la Copa del Rey a lo largo de la historia, es decir, partidos jugados, ganados, todo eso.
Sí, bueno, rápidamente, porque solamente igual le interesan al que ha preguntado. 102 ediciones. Sí, es que ya el otro día le respondimos las eliminatorias que había jugado el Atleti Bilbao en la Copa. Por cierto, me pregunta que si en esas eliminatorias van las finales. Yo dije que no cuento las finales. Bueno, 102 ediciones del Atleti en la Copa del Rey, 569 partidos, 311 victorias, 106 empates, 152 derrotas.
No sé si Mesut Özil es ya el máximo, dice este diente, asistente de la historia. Dice, hay quien dice que empatado con Riquelme con 181.
Sí, bueno, ya sabéis yo lo exigente que supo las asistencias. De las supuestas 180 o 181 de Özil, habría que quitarle 20 o 30. Pero en cualquier caso, según mis cuentas, Messi ha dado más asistencias que Özil. Aparte que las asistencias, el más asistente del mundo de la historia del fútbol. Sí, o sea, estamos locos.
¿Quién va a tener contabilizado eso?
Claro, estamos locos. O sea, de los años 50, 60, nadie sabe cuántas asistencias dio Gento, cuántas asistencias dio Gainza. ¿Cuántas asistencias dio Best?
¿A qué le interesa?
O sea, yo qué sé.
Dice, si en las competiciones de selecciones mundiales y tal se puede tener a todo el mundo en el banquillo, ¿por qué no se aplica a las ligas nacionales?
Bueno, son normas que se aplican en cada torneo. Yo hasta veo exagerado que haya 18 jugadores, porque eso significa que hay 4 jugadores por partido que no juegan nada. Antiguamente hubo en la liga inglesa, durante unos años, 3 o 4, solamente se podían tener 13 jugadores.
Los 11
y los dos posibles cambios. Y me parece perfecto.
¿Cuándo fue la última vez que se marcó un gol olímpico en nuestra liga?
El último gol de córner directo fue de Susaeta en abril del año pasado, en un Atleti Sevilla.
Penúltima. ¿Podría decirme cuáles han sido en Primera y en Champions los 3 equipos de fútbol más goleadores?
Dice de la historia de los últimos 5 años. Bueno, en Primera División, en la historia, Real Madrid, Barça, Atleti y Bilbao. Los últimos 5 años, Madrid, Barça y Atlético de Madrid. En la Liga de Campeones, en la historia... Liga de Campeones, no Copa Europa, Liga de Campeones. En la historia, Madrid, Barça, Bayern. Y en los últimos 5 años, Madrid, Bayern y Barça.
Hola, amigos, me gustaría saber quién es el portero más tarjeteado y el más goleador de la historia de la Liga.
Sí, el más tarjeteado está en la COPE y es César, que fue amonestado con 41 tarjetas amarillas. Y los más goleadores son 2 porteros argentinos, Nacho González, que marcó 6 goles con Las Palmas, y Fenoy, que marcó 5 con el Celta, 1 con el Valladolid, todos de penalti.
Vale. Y la última es... Anda, esta es bonita. ¿En un saque inicial de un partido puede marcarse gol sin que haya tocado el balón más que el primer futbolista? O sea, yo, en vez de tocar el corto a un compañero, tiro a puerta.
Sí, y pregunta que si... ¿por qué entonces siempre 2 jugadores preparados en el centro del círculo para sacar el...
Porque hay que sacar hacia adelante.
Claro, la única obligación en el saque es que sea hacia adelante. Pueden marcar gol directamente del primer saque. Lo que pasa es que lo normal es que tú la cedas la pelota hacia adelante a un jugador compañero tuyo que luego la va a echar para atrás. Por eso se ponen 2, pero tú puedes marcar gol directamente.
Vale, pues dicho queda. Cualquier duda que le quieran preguntar a Pedro Martín o cosa que nos quieran comentar a través de correo electrónico en tiempodejuego@cope.es. Al fútbol, que ya están boliguas.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Hola! ¡Ya estoy aquí! ¿Has preparado un picoteo?
Sí, tenemos una botella de Laguita, Gouda, Brie, Manchego y Roquefort. Así que, ¿por qué no nos damos un queso?
Me apunto.
¡Viva el picoteo! Laguita, comparte lo bueno.
Cariño, estaba durmiendo niño y he escuchado ruidos. Me he asomado y no he visto a nadie, pero la valla está abierta. Estoy asustada, ¿qué hago?
La alarma de Securitas Direct detecta al ladrón antes de que entre en tu casa. Manda a un vigilante y avisa a la policía de inmediato.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
En COPE te queremos dar la bienvenida a nuestras nuevas mañanas.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
He vuelto.
Que aquí andamos y andaremos
y
hasta
durante 5 días a la semana.
Mi querido Luis del Val.
Mi querido Carlos Herrera.
No me tienes que convencer de
pues entonces... Celebro saludarle, señor Sostres.
Que me alegro mucho de saludarte, Manolo Lama.
Pues nada, yo también, cabrón.
Porque, damas y caballeros, lo que comienza a las 6 parece mentira, pero finaliza a las 12.
Todos los días desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Te lo vas a perder?
COPE, estar informado.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Son las 15 horas 55 minutos. ¿Dónde estás? ¿Conduciendo? ¿Qué estás? ¿En una autovía, una autopista, una carretera secundaria? ¿Te has dado cuenta que en el cine, por ejemplo, sí le prestan atención a los autores secundarios? ¿Los actores secundarios? Tienen incluso un Oscar. Sí, señor. Sin embargo, nosotros no le prestamos ninguna atención a las carreteras secundarias. Y es que en ellas... el número de accidentes con víctimas es casi el doble que en autopistas y autovías. Por eso esta semana la DGT está llevando a cabo una campaña de especial atención en las carreteras secundarias. Así que ya lo sabes, más atención a los secundarios y a las secundarias. Y aprovechamos para desearte que tengas un feliz viaje. Y mañana y hoy y todos los días que tengas un día feliz. ¡Un happy day!
¡Oh, happy day!
¡Oh, happy day!
¡Oh, happy day!
¡Oh, happy day!
¡Chiquiriguá!
¡Oh, chiquiriguá!
Cuando uno conoce a Paco de cerca, se da cuenta de que ha trabajado duro muchos años para ganarse la vida. Y solo acercándonos de verdad, vemos que lo único que le preocupa a Paco es disfrutar de ella. Por eso en Santa Lucía estamos cerca de la gente, para poner a su disposición una amplia gama de planes de pensiones que se ajustan a la medida de cada cliente. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro.
Terminó la Q2, no pasamos, ¿no?
No, no ha pasado, la pista estaba absolutamente impracticable. Un décimo Fernando Alonso, se le ha quitado por 66 milésimas el paso a los 10 mejores. Max Verstappen, el compañero de Carlos Sainz. Rosberg, el más rápido. Hamilton, a una décima su compañero de equipo. La curva 10 es un auténtico desastre. Y, de momento, la salida de la Q3, de la última parte de la calificación, se retrasa hasta las 4 y 5 de la tarde.
Tenis, ha perdido Roberto Bautista la final de Moscú con Cilic por un doble 6-4. Ha enderezado Ferrer la final de Viena, ganando el segundo 6-4. Perdió el primero también 6-4 con Steve Johnson.
¡Viva España!
¿Y mensaje, se vea?
Lo primero es una agria polémica, ¿eh? Porque no sabemos si estamos en el tiempo de juego número 50 de la temporada o en el 51, como asegura un oyente que en Twitter es @laprimerahoraes.
Siempre tiene razón los oyentes, así que...
Sí, yo ya le he dicho a él que me fío bastante más de su cuenta que de la nuestra. Por su cuenta estaríamos en el 51 y el 50 sería el de la entrevista a Julio Iglesias, lo cual me parece incluso bastante más redondo, Pepe. Sobre el tema de Márquez, Rossi, la carrera de esta mañana, un montón de mensajes. Pide el primero que directamente no nos hagamos perolas, que la dirección de carrera de MotoGP en particular y la del Mundial en general lleva unos cuantos años tomando decisiones raras, entre ellas la propia creación del carné por puntos. No es cuestión de nacionalidades, es cuestión de incompetencia directamente. Almudena dice que no se imagina todo lo que ha perdido hoy Valentino y utiliza el hashtag a todo Rossi le llega su San Martín. Juan Antonio dice, si yo tuviera un iPhone 6S en la mano, vamos, le mandaba un mensajito a Rossi, dadme el iPhone, ya veréis el mensaje que le pongo. Hay un montón en contra de Rossi, la gran mayoría, también hay algunos y los reseñamos que no. Dice uno, no sé, llorica, si Lorenzo no gana el Mundial es merecidamente por ser malísimo en lluvia. O Carlos, que incluso está enfadado con el hashtag que has propuesto, Paco, dice que sintiéndolo mucho por primera vez en muchos años, hoy no va a escuchar más el programa por la falta de imparcialidad. El último lo que hace es quejarse de la dificultad del hashtag para el sorteo del iPhone. Dice, Paquito, si hoy no quieres dar un iPhone, pues lo dices y punto.
No, hoy hay que currárselo, ¿eh? Repito que el iPhone lo damos a las 10 de la noche, entre los que manden mensajes, con la opinión que quieran sobre lo que quiera, @tjcope, pero hay que currárselo, porque hashtag es complicado. De hecho, no va a estar ni en trending topic, porque al ser tan largo y tan raro, pero hay que currárselo. El hashtag es almohadilla, a todo Rossi le llega su San Martín TJ. A todo Rossi le llega su San Martín TJ. ¿Le han mandado el mensaje por Twitter a Márquez y a Lorenzo?
A los dos, sí. De momento no han respondido.
Ya está Poli Rincón en Sevilla, la Poli.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estamos? Monstruo. ¿Qué tal?
Anda, que si tú eres Márquez en Valencia, ya sé dónde estaba Rossi.
No, no, pero yo discrepo de lo que estás diciendo, ¿eh?
¿Ah, no?
Yo no estoy de acuerdo contigo, ¿no? No, no, yo lo he visto de otra manera, ¿eh? Y lo he estado viendo toda la mañana, ¿eh? Y además que te he estado oyendo, lo he vuelto a poner ahora mismo, porque tengo las imágenes grabadas. Y yo te digo una cosa, ¿eh? Hay mucho que hablar, ¿eh? Yo soy de Márquez a muerte, no tengan ninguna duda. Es el piloto que a mí más me encanta, más me gusta esa agresividad. Como pilota, me gusta cómo mete la moto y además que es lo que hay que hacer. Pero hoy no lo tengo tan claro, ¿eh? Porque fíjate que le llega por detrás cuando Rossi lo está mirando y...
Ya está vacilando, es imposible. Menos mal que le conozco.
Te lo has dicho, te lo has dicho,
por,
mentira.
No, por un rato,
te lo has dicho.
Por un momento he pensado, ¿a que me enfado con Poli por primera vez en mi vida?
No, te lo has dicho porque se lo he dicho. No, se lo he dicho.
No, es que iba a justificar eso. Justificar eso es injustificable.
No, es que se lo he dicho al de control y digo, y te lo ha dicho, te lo ha dicho.
No,
le voy a calentar a Paco, le voy a meter a Paco.
No, no ha dicho nadie nada.
No, no, me ha pillado.
Tomás Guasola.
No, me sorprende el Poli porque yo creí que pensaba lo que yo. Que es Márquez el que mete la moto.
Exactamente.
El que da con la mano en el pie al otro.
Por ejemplo, claro.
Escúchame, es que en las motos no estáis acostumbrados a ver eso. Lo más normal es que cuando te vaya a pasar un piloto, tú saques la pierna. Porque igual que el intermitente, tú lo pones para derecha e izquierda, pues aquí sacas la pierna.
Incluso un paraguas se lo tienes.
Exactamente. Es lo que tenía que haber hecho.
Y he hecho que el partido ese en Valencia va a ser tremendo. Yo lo llevaría al campo en Levante.
Está José Francisco Pérez Sánchez. Muy buenas.
Muy buenas tardes a todos, Paco.
¿Tú cómo lo has visto?
Hola, Francisco.
Buenas tardes, José Francisco.
Tú que hubieras pitado.
Claramente una cosa. Si
han sancionado, no puede haber otra sanción que tirar al tío de la carrera, porque...
O sea, que tú querías que lo tirara Márquez.
Sí, sí, que lo tirara directamente a la calle.
Que no puede ser así, vamos mal.
Ha empezado el partido Las Palmas, ¿verdad que sí, Suancar?
Ha empezado el partido. ¿Cómo? Las Palmas de amarillo y pantalón azul.
¿Sí?
El Villarreal todo de rojo. Y desde luego con la sensación de que ahora mismo es la Unión Deportiva Las Palmas, desde el que comienza el partido, la que tiene que ir precisamente a por el rival. Recordemos, si te parece, Paco.
No me parece, porque son las 4 y hay que hacer ronda informativa.